Aerolíneas Charros contra Gangster. Le da la bienvenida a esta tata fumigadora. M. S. 2.5.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevaluado de la radio mexicana. Con José Luis Guzmán Miyagi, un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente que nos recuerda a Nikita Khrushchev.
Y Jairo Calixto Albarrán,
con camisas más rosas que el Volga, un humor tan festivo como bombardear Ucrania, más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa. Hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently weeps. I don't know why nobody told.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Esto es Charros contra Gangsters. Hoy es miércoles 16 de agosto del año 2017 y está usted escuchando While My Guitar Gently Weeps, una de las canciones más perfectas de toda la historia, compuesta evidentemente por George Harrison e interpretada aquí por Regina Spektor y con un instrumento japonés que se llama Shimushen, bueno, una cosa así, Shimushen, que es una guitarra de tres cuerdas. Como el ukulele que hoy estoy
como una balalaika, pero japonesa.
No, nada ruso, es una japonesa. Entonces, desde la película Kubo, nominada al Oscar como mejor película animada del año pasado.
De la Regina Spektor,
es muy buena versión. De While My Guitar Gently Weeps, George Harrison. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán. Y para mí es un placer, como siempre, saludar al único chino buena onda que conozco, que se llama Guillermo Guerrero.
¿Qué tal, queridos radioescuchas? Miyagi. Es un gusto saludarte, Jairo, como cada miércoles. Los quiero.
Y el único hombre que para demostrarnos que no es racista hoy se puso una camisa negra, Jairo Calixto Albarrán.
Mira, Miguel, si yo fuera racista, no trabajaría aquí contigo. Eso está clarísimo. Pero acá la veo que con tu ukulele.
Los músicos profesionales, George Harrison, yo les decimos yuk.
Yuk. Con tu yuk.
Me preocupa, o sea, Miyagi,
Pero mira, lo bueno es que encontró algo de su tamaño.
Ya se los voy a decir, no soy Margarito, olvídenlo. No voy a irme al metro, nada. Pero
no
bueno.
No me digas, qué cosa más tremenda.
Les recordamos que tenemos teléfono 5160. No, 516. No. ¿Cuál es el teléfono? 5166125. Mira si te vi otra vez.
Mira si te
Es con lo que se entretiene Jairo, su bocila. Y el WhatsApp 5513952215 para que nos escriban. Hoy sí les prometemos que les vamos a leer todos los mensajes porque ayer se nos hizo. ¿Qué les digo? Y bolas, les avisamos que mañana vamos a tener transmisión especial porque vamos a estar en la unidad móvil, en el estudio móvil de Noticias MBS y vamos a ir al Monumento a la Revolución y nos va a acompañar una modelo que está extraordinaria, que se llama Anya no sé qué. ¿Anya qué se llama? Bueno, ella.
Anya
no sé qué, pero bueno.
¿Y pensé que Monreal los iba a acompañar ahí en el Monumento. No, está cargado.
Mientras yo toco mi ukulele.
Ya estamos esperando que llegara la mochila, ya no tarda.
Ah, qué chido está aquí. ¿Qué onda?
Es el mochila del.
¿Pero qué Godzilla? ¿Es el es Godzilla el, original?
Es el. No, es el. Godzilla más de la... reciente, pero, okay. Pero que está muy inspirado en el original. Porque Godzilla, pues ya está entre nosotros. Va a ser menos destrucción que Mancera.
Esperemos.
Y ya ves que está cayendo en el periférico, el segundo piso está cayendo. Todo está pasando aquí. Pero sobre todo. Mikami Yagi, quiero llamar la atención sobre un tema que sí está perrón, el tema de Héctor de Mauleón, este periodista, escritor, ¿no? Tiene su columna ya en el
lanzaron otra vez, oye, saludos.
Pero es la enésima amenaza. Así, lo que llama la atención es que un tema tan llamativo que cualquier autoridad, pues que haga su trabajo, que no espere que los gringos le haga la chamba como el de la PGR, pues...
¿Qué hubo?
Pues haría... ¿Por qué?
¿Quién dejó abierto la puerta? Oiga, ya les dije que la trancaran por dentro.
Sí, no, pero el asunto es que otra vez vuelven a amenazar y la autoridad como si nada. Sí, como si no viviéramos en un país donde quien ejerce el periodismo de una manera más aguerrida, que se mete en temas difíciles. Como
muy difíciles, particularmente en... Él fue de los primeros que denunció los cárteles de la droga aquí en la Ciudad de México y nunca le pelaron que aquí no hay nada de eso. Aquí
pero
no
ya, pero cuando empezaron a cerrar locales donde había notoriamente ahí, había por lo menos narcomenudeo.
Por supuesto.
Entonces, temas peleagudos ha metido y ya vemos lo que ha ocurrido a quienes se meten en esos temas. Vean ya una cantidad de periodistas muertos o desaparecidos o que simplemente se echaron a correr y huyeron porque no encontraron en la autoridad un apoyo, algo. Y ahí imagino, le han de haber mandado a tres boludas como de película de los hermanos Almohada. Uh-huh. No, no han llegado. No, mi hermano, no se preocupe. Eso, no pasa nada. Son amenazas. Esas. Perro que ladra
son
no muerde.
Son como las llamadas a misa.
Sí, perro que ladra no muerde. Claro, hasta que el perro rabioso te muerde. No, hasta que pasa algo, como ha pasado.
Varias veces.
Entonces, creo que no estaría muy mal que la autoridad se despierte y le entre al tema y ya siente un precedente en temas de impunidad, porque es lo que está ocurriendo. Y da terror que, además, que digamos, Héctor es un personaje conocido, que tiene una columna bastante leída y demás. O sea, si a él no lo pelan.
No, y lo que platicábamos que pues Héctor se le ha entrado a todos los temas, a la mafia del centro histórico, sí, a la de narcomenudeo de la Condesa, a lo de Tláhuac,
casi igual a Miyagi, ¿no? Sí. No, casi te apañan, ¿no? Entonces la cosa es que de verdad es un llamado a las autoridades para que pues se despierten. Mira, la PGR no están chambeando porque ahí la chamba la hacen los gringos.
No, pues sí.
O qué tienen que hacer, Héctor, contratar a Cuello Trejo para que los puedan. Porque Cuello Trejo lo que dice lo hace el señor Cervantes.
Por supuesto.
¿No? Entonces, creo que vale la pena que ya se despierten.
Si te das cuenta de los grandes escándalos han sido o medios periodísticos o medios extranjeros. Lo de Duarte lo denunciaron aquí desde mucho antes, sin embargo, y otros portales. Sí. Lo de Odebrecht venía desde...
Pájaro Político fue lo de...
Pájaro Político. Bueno, lo de Lozoya venía de una investigación periodística.
No, pero además venía de una de Odebrecht, venía de Brasil.
De Brasil. Sí. Y luego, ¿qué más? ¿Cuál fue el Rafa y Rafa Julián y del Departamento de Estado? ¿Aquí qué hace la PGR?
El Tesoro. Sí, es decir...
El Departamento de Tesoro, sí, claro.
¿Qué está chambeando? ¿Dónde está? También, porque también eso le compete a la autoridad local.
Claro.
Mancera, yo sé que ya tiene sus preocupaciones, que llega al 2018.
Ya tiene las maletas hechas.
Primero se va a pelear con Godzilla.
Por supuesto.
Se va a dar un agarrón de época, pero pueden chambear, ¿no?
Pero ya no le toca a Mancera, porque sí. Ya va a salir de su puesto, sí, ya el 17. Pues
ya, pero podría dejar por lo menos algo, un buen recuerdo, en frente de tanta maldad. Y no es porque mucha gente, que es un periodista, pero sí es una persona que está diciendo cosas, señalando asuntos, revelando historias tremebundas de impunidad, de...
Corrupción.
De corrupción, de trácalas y demás. Entonces, no, estaría mal que apuntalaran. Porque si llega a pasar algo, que ojalá no ocurra y...
Tocamos madera, claro, y saludos desde aquí a Héctor.
Mi querido Héctor, un gran abrazo. Pues, nos tenemos... ¡Ay! Hubiéramos hecho algo antes.
Va a salir... No, es que ya fue muy tarde. Sí. Ya, es que no nos avisaron.
No, perdón. Ahora,
es increíble.
La amenaza de ahora es más grave porque... Ya no es un tuiteo, ni es un mensaje ahí chafa, sino es un video donde se ve la foto de Héctor... Y es disparada en vivo, bueno, en esa grabación, con un arma letal. Entonces creo que...
Todas las armas son letales, uh-huh. Amigo.
No siempre.
¿La lengua?
Esa es más...
más o menos. Depende, sí, no, pero...
Depende qué tan bífida sea. Pero entonces, la autoridad, ya despierten, hay que hacer algo. Ya tenemos muchos muertos ahí y muchos desaparecidos en este negocio que está perfectamente claro... que es de los más peligrosos oficios que hay en el mundo, cuando se realiza en México.
Ah, mira. Así no, que, pues sí. No, pues desde aquí un abrazo a Héctor de Mauleón, de verdad. Es un periodista que, bueno, podríamos estar de acuerdo o no con lo que él dice, pero no se vale que la autoridad no haga nada ante amenazas
sí,
como estas.
Pues, pero además hay un trabajo atrás, es decir, no se cuenta que está inventando historias, ahí están los hechos, están los personajes. De hecho, ya hay... Gente que ya se dieron apañones, qué sé yo. Hay un resultado a través de ese trabajo, porque hay investigación, ¿no? Que además...
¿Ya acabó?
Ya, señor, ya se llegó.
No le estorbamos, no, podemos seguir.
Entonces, sí, no sean así.
Mira.
No sean como Ruiz Esparza. Ya regresó, no te lo perdí, ya regresó. Ya, ¿y qué pues dice? No, sí, vamos a ir por todos los que hicimos mal con el socavón.
Pues si fue él.
¿Y tú qué hora atrás, mi hermano?
Y tú, y títeres, y Tucson.
Y Tucson en Arizona, cuando te caen.
Oigan, dice Miyagi, dile a Rosana, es que estas son las de ayer. Rosana fue la DJ.
Y tuvo mucho éxito, entonces sigue llegando.
Sí, sigue. Dile a Rosana que me puedan. Rosano. Se arma atentamente el Boca Negra. Estimados charros, les pido por favor más respeto al doctor Zagal y no lo interrumpan cuando les interrumpe primero. Saludos desde Torreón, Noé Ávila. Saludos perros, atentamente Bernardo Valdés Huerta. Por fin lo pude ver en vivo y no solo por el podcast. Les mando un abrazo, Rubén Riverón.
Un gran abrazo.
No, pues abrazotes. Buena tarde, chavorruco. Saludos del Gualnesi. Saludos charros desde Cuautitlán, provincia de Mordor, Alfredo. Saludos desde la Nueva Santa María. Mi carnal les encanta escucharlo, pero lo mandaron a Tijuana. Se llama Juanito Mijares.
Juanito Mijares, un gran abrazo.
Y los extraño horrores. Mándale un pinche saludito, por favor. Saludos. No, y tu carnal.
Hasta allá también llega el internet.
Tu carnal se está robando, se está bajando la novia. Siempre ocurren esas cosas, suelen ocurrir. Oye, fíjate que hay una buena noticia. En medio de tantos hay una buena noticia.
A ver.
El INEGI ya declaró que en México hay más empleo que nunca antes en la vida. Pero que está mal pagado.
Pero informal.
Que se hace tres varos.
A ver, no quieres tener todo.
No, pues o sea, algo. Quieres mucho empleo.
Mucho trabajo.
Y bien pagado.
Y bien pagado, pues no. ¿Qué es esto, Suecia? No.
Entonces, pues...
Los freelancers están de plácemes.
De plácemes.
El freelance, el freelanceo es lo de hoy.
El freelanceo.
Y luego, mira, la exalcaldesa de León, de Prista, que luego se convirtió en diputada, ¿no? Bárbara Botello. Pues se pagó a costillas del erario, se cobró un masaje.
¿Qué tiene de malo?
De 14,000 varos.
Ay, bueno, ¿qué le hicieron?
Toda la duda es, ¿fue con calambre o sin calambre?
No, pues fue con todo. O sea, le adoptó al masajista, yo
si
creo.
Si fue feliz, está bien.
Tres negrotes ahí. Masajeándola.
Empujándole las caras.
14,000 un masaje, pues.
¿Tú qué eres un conocedor en esos artes?
Pues mira, te puedo decir fácilmente que sale menos de eso.
Sí.
1,500 la hora.
No, pues.
Fue todo el día.
Para la próxima que te pregunten a ti dónde está más, sale más barato.
No, oiga, avísame, señora Botello. Yo le puedo recomendar muy buenos lugares de masaje, de sano esparcimiento, puedes llevar a su chiquito. O sea, puede hacer muchas cosas, de verdad.
Llevas a su criatura.
A su criatura. Pero bueno, ¿qué más, mi estimado Jairo Calixto?
No, bueno, pues está...
Tengo sed.
¿Sí?
No dije en voz alta.
No, pensé.
Perdón. Ay, tengo ganas de un café.
Pues mira, el... ¿Cómo explicarte esto?
Inténtalo en español y despacito.
Lozoya, volvemos a Lozoya.
Okay, volvamos a Lozoya.
Lozoya tiene un gran abogado que ya conocemos que es un humanista, ¿no? Entonces.
Mafiosazo.
Gran
mafioso.
Personajazo. Ese de veras que sí. Si lo hubiera conocido, pues no sé, algún. Raymond Chandler, alguien así lo hubiera metido en sus historias. Pero la cosa es que el señor Lozoya ya como que se veía medio apañado, no, nos estaban buscando, no sé qué. Y dije, hombre, ¿por qué no va al Congreso a explicar cómo está el asunto? Morena pidió esa cosa. Y de repente, claro. El PRI y el PAN, no.
¿Para qué?
Fíjese que no se va a poder. El señor está muy ocupado. No se va a poder.
No lo molesten.
No lo moleste, pues.
Como que ¿para qué?
Está para qué. Pero además, sobre todo porque esta información sobre los temas del paso de Lozoya por Pemex, la propia institución, lo selló, ¿no? Los guardó bien de aquí a 5 años.
Les puso una caja negra.
Una caja negra, entonces no hay manera de que le entres al asunto.
Precisamente vamos a hacer una pausa y al regresar, no ahorita todavía, vamos a platicar un poquito más al rato, precisamente la propuesta de Morena de que el señor Lozoya vaya al Congreso y pues explique qué onda con esa lana.
Sobre todo me encantaría que me dijera cómo se peina, cómo logra ese peinado.
Ah, pues con hartas ganas.
Sí, porque no es aerodinámico. Como el de no
sabe Colinaza.
Como el de no sabe fallar. No sabe fallar, que ganó el juicio contra Francisco Javier.
Sí, por llamarle eso.
Pues sí, que tenía otras costumbres ajenas a las heterosexuales.
Era un sodomita.
Era un sodomita. Ya, no sé si lo demostró o no, pero el chiste que.
¿Que ya?
Que dijeron que no es así. Y le van a poner una la nota, como no sé cuánto de. No, multa
sí.
A Francisco Javier. Lo voy a multar por las canciones horribles que hizo en los 80.
Más que eso.
Horribles canciones.
Era horrible. Oigan, y ayer, si usted se sintió raro, es porque ayer, 15 de agosto, es el día de qué del Castillo.
¿Ayer fue su cumpleaños?
No, fue su día, es día del qué del Castillo. Así se llama.
¿Cómo ver un día
¿dónde hay un día de Cate del Castillo?
De Castillo. ¿Qué lo propuso el Chapo?
Cate del Castillo recibe un reconocimiento por la ciudad de Los Ángeles, California.
Ay, no manches.
Por su contribución al mejoramiento de la cultura hispana, por lo cual se declaró el 15 de agosto... Día oficial de Cate del Castillo.
¿Qué falta? ¿Un día de Eugenio Derbez?
¿Qué sigue?
Ya no tarda.
¿Qué sigue?
Ya no tarda.
¿Un día de Omar Chaparro?
De Adal Ramón.
Un día de Adal Ramón.
De Rudy.
El reconocimiento de la fecha.
No, del burro.
Un día del burro Van Rankin.
No manches. Te lo juro que ya no, piedad.
Ya, no, ya.
Prefiero oír las de Maluma.
Es más,
que escuchar.
Vamos a escuchar mi ukulele.
No, Miyagi.
No, ¿por qué no?
Vamos a escuchar a Elvis.
No, ¿qué Elvis? No, vamos a escuchar mi ukulele. Yo quiero escuchar mi ukulele. No, vamos a hacer una pausa y les vamos a dejar con My Guitar Gently Whips en la versión de George Harrison de los Beatles. Vamos y venimos. Y en la cápsula vamos a escuchar a Elvis Presley porque él cumple 40 años de muerto. Vamos y venimos. Ahí se ven, no. Ahí vamos.
Hay pocas cosas en la vida a las que uno no puede negarse. El sexo gratis, salir en tele y seguir escuchando Charros contra Gangsters. Así que no le cambies. Regresamos.
Hoy recordamos la muerte de Elvis Presley, el mal llamado rey del rock, quien por cierto, se murió sacando a pasear al ratón porque ya le picaban los bigotes. Lo hallaron tirado frente al WC con los pantalones abajo. Sin embargo, Presley es una leyenda en la historia de la música al innovar el género del rock a través de la fusión de las baladas. Baby, if I made you mad for something I might have said. El country y el blues en un estilo particular que dieron lugar a 70 álbumes de estudio en directo y recopilatorios. Eclipsado por The Beatles, infinitamente superiores a él, Presley se convirtió en producto de exportación y su fama parece más arreglada que un juego de la América. En fin, estas son sus canciones más populares. Esto es lo menos malo de Elvis. Suspicious Minds. One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in a old cell block. Was dancing to a jailhouse rock. Spider. Jailhouse Rock. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my dress all shook up. There's one for the money, two for the show. You get ready now, go back home, don't you? Devil my blues. Well, you can do anything, but you're for my blues. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off. Quattro, blessed shoes.
Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter.
Cinco, return to sender. ¿Cuál es su rola favorita de Elvis? Si es que la tiene, escríbeme en Twitter a @agabrielavives. Return to sender. Address unknown. No such number. With every beat, your heart will answer yes. Where lovers sing instead of talk and dance instead of walk together. In a night that's filled with stars and strumming guitars, you can't say no. In Acapulco, where romance blooms and love is in the air.
Una bonita melodía que solo se puede escuchar aquí en Charles contra Gangsters.
Qué bonita.
El rey, 40 años después, cantando You Can Say No in Acapulco. Lo puedes presentar a tus amigos.
Al rato pon la de Guadalajara, Guadalajara.
Guadalajara. Es una cosa extraordinaria. De veras, feliz.
Dice aquí el Chicarcas que la mejor manera de saber si va a sobrevivir Héctor es si ha estado aquí en Charros. Si no, lo vayan a invitar.
Solo es todo por teléfono. Entonces creo que ahí hay una barrera que no me empieza a tajear. Un gran abrazo a Héctor de Mauleón. Vive unos momentos complicados y debe ser un poquito angustiado.
Oye, hace rato no mencionamos que en el Hospital de la Raza hace un rato, hace unas horas, un paciente se quiso suicidar ahí del décimo piso.
¿Por ese mal servicio?
No debía 500 pesos en Coppel, okay. Es real. Y un paramédico hizo todo lo posible y sí logró salvarlo, lo liberó. Felicidades al paramédico.
No, felicidades al que está vivo. Ese es el paramédico.
500 pesos en Coppel, ¿tú qué debes? Sí, ahí los millones en las tarjetas de crédito.
No, maldita sea. Ya no puedo comprar la despensa a crédito. Pero bueno, estamos aquí Charlos contra Gangsters. Vamos a hablar con Valeria Lozano, que tiene un libro que se llama... Que no tiene nada que ver con Charlos contra Gangsters, porque se llama Lo Mejor de Hábitos.
Nada que ver.
Las mejores imágenes de la página que ha revolucionado tu salud. Es decir, esto está editado por Grijalvo, Vital. Y esto nos lleva a pensar... gente como nosotros, que tú ves evidentemente muy decadente, mi querida Valeria, ¿tiene remedio si lee tu libro, si le sigue más o menos? No todo, porque se ve que está difícil, ¿no? Porque de modo de estar tomando test antiinflamatorios todo el tiempo.
No.
Pero sí puede ayudar a gente aún como nosotros, que nos vemos muy, muy acabados.
Ay, no, no, yo creo que es para todo el mundo. O sea, la verdad, el libro está hecho para todo. O sea, si alguien quiere para los niños, o si alguien quiere para el embarazo, o si alguien quiere ir cambiando sus hábitos, la edad que sea, género, lo que sea, todo el mundo puede. La verdad es que esa es la idea. Y los consejos de aquí son muy sencillos y muy simples para que cada quien los pueda hacer, ¿no? Si no, no está nada, nada complicado.
Mira, por ejemplo, esto lo he escuchado mucho y hay gente que te obliga a hacer esto y es horrible. Agua natural al despertar. O sea, antes de que cualquier otro alimento, cualquier otra cosa que hagas, antes de lavarte los dientes, prácticamente sí, sí, hay que echarse agua. Un vaso con agua. Sí. ¿Y eso en qué te ayuda? De veras, ¿no? ¿Algo que parece tan simple, sí, de veras?
Es un hábito súper simple, beneficio, ¿verdad? Pero ¿sí? Es un gran beneficio. O sea, nuestro cuerpo tiene, pues, mayor parte de agua, ¿no? O sea, de todo. Más del 75% de nuestro cuerpo es agua, órganos, etcétera. Todo está compuesto por agua. Entonces, obviamente, empezar el día hidratándote, desde diluir jugos gástricos, entonces te disminuye, pues ya sabes, ¿no? Gastritis, todo esto que tengas de acidez. Y aparte, bueno, de ahí digamos que actúa como que te dan ganas de evacuar a primera hora de la mañana. Esto te hace sentir ligero y obviamente esto lleva bastantes beneficios del día.
O sea que el cafecito que me echo en la mañana antes de eso no sirve. No.
Digamos que el café tiene otra función, ¿no? Como que se irrita la mucosa y entonces por eso te ayuda, pero la idea es que sea con agua, ¿no?
Era la malagueña, ¿Qué pasó, muñeca? ¿Encontraste tu teléfono?
Sí, ya lo encontré.
Ok.
Gracias a todos los que se preocuparon por mi teléfono y me estuvieron llamando.
Estoy muy angustiado. Oye, entonces, pero tiene toda clase de sugerencias, no le llamaría tips, sino como son, más bien, son hábitos que títulos. Digamos, si por ejemplo Miyagi aplica de este libro el 45%, el 30% tendrán beneficios importantes, porque 100% es muy difícil, ¿no? Solo tú, pero en general...
Se echa un mezcal, es lo primero que se echa en la mañana.
Dan un mezcalito.
En ayunas para que pegue. Es el diseño de los campeones.
No, claro, claro que sí tiene. Incluso un hábito así tan sencillo como tomar agua, de verdad tiene grandes beneficios en la salud. Aunque uno cree que no, y que es muy sencillo y hay que no, o sea, crees que tienes que hacer algo más complicado... pues obviamente empezar el día hidratándote cuando eres la mayoría o la mayor parte de tu cuerpo es agua, pues obviamente tiene un impacto bastante, bastante grande en esto. Entonces así vienen la mayoría de los hábitos.
Sí, y además está muy bien diseñado, está padre. Decía bien el buen Memo que está muy padre.
Sí, está muy, muy bien diseñado.
Porque luego la verdad que luego este tipo de libros, que a lo mejor puede ser de mucha ayuda, suelen ser como difíciles entrarle porque te echan un rollo, te regañan, no, te dan manazo.
Sí, eres un marrano.
Sí, maldita bola de grasa.
Maldita bola de grasa, te voy a cambiar la vida. No, pero tiene además hasta rutinas de ejercicios.
Sí, sí.
De glúteos, rutinas de ejercicio para hacer en casa.
A mí me hace falta glúteo, mira. Fíjate.
No, los tienes bien. No. Oye, Valeria, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? O sea, ¿qué esfuerzo te requirió? ¿O ya fue, vamos, a partir de tu experiencia que lo fuiste plasmando, te costó trabajo investigar? Cuéntanos.
Bueno, realmente todo es el compendio de todas las publicaciones que hubieron en la página, por eso es lo mejor de Hábitos. Hábitos es la página, entonces son publicaciones, la verdad es que fue poco a poco. Esto ya es como que una recopilación de las mejores publicaciones, de las que más se compartieron, de las que más se hicieron y así. Pero bueno, así es el trabajo, digamos, que casi de 3 años. Por eso no fue todo de jalón. No, la verdad es que sí se fue haciendo poco a poco.
Okay.
Y luego ya se hizo esta recopilación gráfica.
¿Hubo algo que pensabas que era un buen hábito y de pronto descubriste por algunos nuevos avances científicos o algo nuevo que no era tan bueno?
Hasta ahorita no. Hasta
porque
ahorita
es que, bueno, luego van cambiando cosas.
Sí,
ya ves,
sí, totalmente.
Lo dicen con el nopal. Uno tiempo, no, maravilloso. Luego, no, te hace terrible daño, te va a dar cáncer. Y luego, no es cierto. Sigue comiendo nopal. Y así te traen.
Sí. No, la verdad es que yo trato de hacer muchas cosas. Número uno, que experimento. O sea, que realmente pruebo. No nada más porque lo leí, sino lo pruebo. Le doy más tiempo. Algunas cosas no se han adaptado a mí. Y aparte trato de ser un poquito flexible. No tan tajante en eso,
sí,
y los consejos que doy son bastante sencillos. No me metería en la salud de alguien, ¿no? O sea, no es como que deja de comer tal cosa y deja, no, sino a lo mejor los alimentos altamente procesados por los químicos, eso es obvio, sí, que a nadie le hacen bien, pero no sé, en temas de proteína animal, en temas de todo esto que ya es como muy, muy personal. Yo creo que cada quien tiene un tipo de alimentación que le queda diferente, entonces no me meto con esa parte. Por eso, como no son tan estrictos, pues no llego a esa parte, ¿no?
Valeria, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de lo mejor de Hábitos, las mejores imágenes de la página que ha revolucionado tu salud. Y que bueno, trae desde Diccionario de Enfermedades, la Enciclopedia de los Alimentos, Hidrátate, Meditación y Sueño Reparador, Muévete, Cambia de Hábitos, Bebés y Niño, Medicina Natural, Belleza Natural, Hecho en Casa, Consejos, Recetas, trae de todo.
Dije, aquí los niños lo van a odiar, dice, razones por las que un niño no debe tener una tableta. Ahí va a perder el público infantil, pero está, y el público millennial.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Esto es Charros contra Gangsters, el programa que se escucha en todos los autos de la Ciudad de México. Lástima que a ellos no los entrevistan para los ratings. Regresamos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters. I wanna be cool like Marty McFly. I wanna wake up in 1985 and kiss your girl in the backseat of my dad's car. Rock the neighborhood like I'm a rock and roll star. Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la música de miércoles del señor Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a un cantante francés, se llama Gaspard Rojon, pero en este caso ya tiene varias rolas en inglés, se llama Marty McFly. Un homenaje al viaje al futuro.
Un idioma decente, ¿cómo cantar rock en francés?
No, pues eso es bueno, es un rock
alegórico. Oigan, continuamos platicando con Valeria Lozano, quien es autora de Lo Mejor de Hábitos, editado por Penguin Random House en su sello Grijalbo. Y vemos que hay de todo. O sea, por ejemplo, hasta no te gusta tomar agua natural o no estás acostumbrado, sigue estos consejos y ya, fácil, rápido, bien ilustradito, bien bonito.
Mira, para engañar al...
para engañar la panza.
Al sentido del gusto.
Sí, terapia de agua en ayunas. ¿Cuál es el peor de los malos hábitos? ¿Cuál es lo primero que tú recomendarías a alguien que dejara de hacer en este momento? ¿Fumar? ¿Desvelarte?
No, yo creo que los alimentos altamente procesados, incluyendo bebidas, ¿no? Industrializadas. O sea, todo lo que ya es altamente procesado o industrializado, pues, viene cargado de muchos químicos y aditivos que eso obviamente van mermando la salud. Y si no tuvieras que consumir estos, pues la verdad es que no tendrías que saber tanto, ¿no? O sea, porque... O sea, no tendrías que andar investigando que si trae esto, que si el otro, que si exceso de azúcar, que si trae sodio, que si es harina refinada. O sea, eso uno tiene que andarlo ahora revisando para ver qué producto compras. Pero si dejas de comer productos y comes comida... pues ya no tienes que saber todo esto. Entonces yo creo que si todo el mundo dejara de consumir los procesados o ultraprocesados e industrializados, incluyendo la proteína animal de industrializada, ¿no? Que ya hormonas y antibióticos y todo esto, pues bueno, la salud, o sea, sería un cambio radical en la salud, ¿no? En general.
Ahora, en esa página Hábitos, todo el mundo puede entrar a esa página Hábitos, ¿has tenido como experiencias de gente que te cuenta que sí ha cambiado su vida con lo que tú propones?
Sí, claro, sí, la verdad, sí, es que la propuesta es muy básica, realmente no creas que son cosas, o sea, como las ven, no son muy, ni complicadas, ni tampoco es como que el hilo negro, sino realmente es comer más frutas y verduras, tomar agua, dormir.
O sea, ¿eso sí sirve, comer frutas y verduras?
Dormir sí sirve,
te da escorbuto.
Sí. No, sí, y la verdad es que son consejos muy sencillos que yo creo que hasta en los comerciales, ¿no? Te dicen come frutas y verduras y son esenciales, por eso hay tantos en la naturaleza y son los que alcalinizan, son los que te hidratan, son los que te llenan de nutrientes que no consumimos porque a veces crees que por comer lechuga ya cumpliste con tu ración de
verdura cruda. Verde.
A mí me parece muy dudoso porque le das un homenaje a la alcachofa.
Sí, páginas y páginas de alcachofa.
Cosa más horrible del mundo. Sí. Pero bueno, yo conozco gente que solo come alcachofa y la verdad es muy deprimente. Pero aquí hablas de los mejores antidepresivos naturales. Para gente que está deprimida.
Gente
que anda por aquí, está deprimida, sacada de onda. ¿Cómo es esa gente? Por favor, dile, ¿qué puede consumir de manera natural para que se aliviane?
Pétame por aquí.
Pues bueno, por ejemplo, el coco. Bueno, también el chiste es consumirlo frecuentemente, ¿verdad? Hasta
un medicamento tiene que ser. Bueno, yo veo que aquí camote y creo que sí lo consume, pero lo demás no estoy muy seguro.
Bueno, pues el aguacate, chile. Coco.
Zanahoria. Magnesio y omega 3.
Miel de abeja. Tú no tomas miel de abeja, estoy seguro.
Ah, ¿estamos hablando de eso?
No, claro que no. Ah. Me refiero a Miyagi como una persona que está aquí con nosotros.
Frutos rojos.
Ah, los frutos rojos son la
coco, onda. Almendra, miel de abeja, nueces, cacao.
Los frutos rojos, cuando lo ponen en una copa con un gin and tonic, es grandioso. Es grandioso.
Sí, bueno, tiene su toque saludable.
El aguacate es como una de las... Caras aportaciones de mexicanas a todo, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que es maravilloso. Digo, ahorita ya se va más afuera de lo que se queda aquí, sí, pero sí, sí es increíble. Es una fruta completísima, tiene desde grasas, proteínas, fibra y todo, ¿no? Es maravilloso y delicioso, aparte súper versátil, y hasta ahorita nadie lo ha cocinado. Entonces es como algo crudo, ¿no? Muy, muy positivo, entonces sí es muy bueno. Entonces todos estos tienen muchos nutrientes que ayudan a la actividad cerebral, entonces esto mejora cualquier síntoma de depresión, pues no severa y acaso saca sí, muy, muy extremo, ¿verdad?
Mira que está bonito. Los beneficios de bañarse con agua fría. De veras hay tal cosa.
Jamás.
Hay claro, tal cosa, ¿eh? Claro.
Porque mira, eso la verdad es muy de como de la generación de nuestros papás de mi
sí, 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 sí.
Que te quieren obligar a meterte hacia las 6 de la mañana con agua fría. Entonces generas un rencor.
Contra tus papás y contra el agua.
Contra el agua.
Contra tu papá, contra la vida y contra todo. Porque te levanten a las 6 de la mañana
para meterte con agua fría.
Y tu sacate de Ixtle.
Sí, hijos de mi vida.
Con tu piedra Pómex.
No, ¿sabes qué? Cuando lo pegaban con la fibra de metal, te tocaba, acabas como tigrito, todo rayado, rayado, rayado.
Era horrible, era horrible.
Pero sí tiene beneficios el agua fría.
Sí, claro. Sí, 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 porque pues obviamente el cuerpo para contrarrestar la temperatura, pues eso activa la circulación. Y pues activar la circulación tiene efectos impresionantes, ¿no? En la salud.
Y también traes mascarillas, traes también consejos, por ejemplo, del hielo. Pasártelo por la cara para las mujeres antes de... Claro. Para humectar, para quitarte arrugas. O sea, son consejos muy naturales y muy sencillos.
Exacto. Y que funcionan. Sobre todo que funcionan. Y sin efectos secundarios, ¿no? Porque luego pues, te dan un consejo y trae algún químico y te dices, bueno, pues tiene efectos secundarios, no, claro, pero esto es muy...
No te des adicto al hielo.
No,
qué bueno.
Espero que no.
Tiene cosas tan raras como ¿cómo cultivar jengibre en tu casa?
Mira.
No soñaste tú con eso. ¿Por qué alguien tendría que cultivar jengibre en su casa?
¿Sabes? Bueno, es que vienen los hábitos. Yo recomiendo mucho el shot de jengibre, que son 3 centímetros de jengibre en el extractor con una pieza de fruta, media manzana o algo así.
O sea, entonces no solito de jengibre, sino con combinado.
No. Ajá, con media, y lo pones en un extractor y entonces te sale como un concentrado de jengibre, que es ahorita, bueno, una...
Sí, yo he escuchado mucho que es lo de hoy.
Es lo de hoy, entonces sí. Muchas personas quieren saber cómo hacerlo, y entonces por eso sale el brotecito. Es algo muy sencillo, o sea, sale el brote, lo pones en la tierra, lo riegas y ya es una raíz, ¿no? No tienes mucho que cuidarle.
Veo con tristeza que no hay ningún tip, ningún hábito bueno para el sexo. ¿Por qué?
Ah, me faltó.
Creo que el siguiente libro tienes que dedicarle un poco a eso.
¿No hay buenos hábitos en el sexo?
Ah, pues yo creo que sí.
Practicarlo ya es
un gran hábito.
Ya está considerado como...
Oye, ¿no sale más caro tener buenos hábitos que tener malos hábitos? Porque, bueno, me voy a poner a comprar un extractor, vas a decir...
Pues yo creo que es que a la larga, ¿no? El chiste es que los hábitos buenos tienen beneficios a mediano y largo plazo, ¿no? Ese es el... Como que por eso uno no los ve, pero cuando te enfermas después, pues te sale más caro, ¿no?
Porque míranos a los 3.
Sanísimos. A nuestros 22 años, ve cómo lucimos.
No invertimos en los buenos hábitos.
Y además, esto sí me parece ya una provocación. Lunes sin carne. Ajá. Uh-huh. ¿Qué pretendes con esto?
Eso, bueno, no es mío.
¡Jairo!
A ver, cuéntame.
O sea, cámara.
Bueno, él dice que es... A ver, espérame, tiempo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Un paréntesis rápido.
Desde tu punto de vista, porque tienes temas veganos aquí en el libro que nos vamos a tocar, que no nos importa, pero... ¿Tú crees que Guillermo Guerrero, aquí presente, que así como lo ves...
Así velo.
...sea vegano?
Sí.
De vez, no. Tú de pronto lo ves en la calle, ahorita te lo contraste. Tú cuando lo viste, de inmediato dijiste, ¿este muchacho vegano?
Es vegano.
¡Claro, Jairo!
Oye, lo que pasa es que vegano no significa saludable. Vamos a saber.
No, ya, Valeria, ya,
te ves hecho una pistrafa.
Esa es la mejor Valeria. Que he oído.
No pensé que lo había pensado. No es un digamos que un indicador, ¿no?
Puede no ser como una basura humana, como tú. Cámara. Valeria Lozano, lo mejor de hábitos. Sí. Las mejores imágenes de la página que ha revolucionado la salud. Editado por Penguin Random House, su sello Grijalvo. ¿Vas a dar presentación del libro?
Bueno, ahorita estamos en el rol de medios. Muy bien. Y andamos en la presentación, pero no. Perfecto. Ahorita todavía un evento así, no.
Es un libro súper recomendable que puede usted abrirlo en cualquier parte, pero también trae su índice. Usted puede encontrar alimentos saludables, buenas rutinas, de todo.
Rutinas de ejercicios.
Sí.
Y que son baratas.
Claro, sí. La idea es que sea accesible, o sea, que la salud se vea que es para todos, ¿no?
Muy bien. Pues Valeria, muchísimas gracias, no, de verdad.
Padre,
¿eh?
Está muy padre.
Está muy bonito. Gracias. Está muy padre el libro.
Que te vaya muy bien con tu libro, ¿eh?
Ya los de PETA están hablando con por qué te maltratan.
¿Ceviche de frijol?
Hijo, te iba a alburear, pero ahí sí, nada más. No, sí. Gracias, Valeria.
No, mucha suerte.
Ya están todas las librerías. Lo mejor de hábitos, de verdad. Sí, la mitad de los consejos que das funcionan y uno luce como tú, es un gran libro entonces.
Ay,
sí. Pausa, vamos y venimos.
Si a usted le gusta nuestro programa casi tanto como a Tim Burton le gusta a Johnny Depp, como a Mancera destruir nuestra ciudad, o como a Jairo Calixto bañarse con jabones nórdico, entonces, ¿qué hace intentando cambiar de estación? Solo vamos y volvemos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters. I went down to check out the local disco show. I saw the people dancing on the floor. I wish there was an easier way.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es de Jairo Calixto, Albarrán.
Algo para levantarnos un poco el ánimo después de que nos regañaron. Porque esto se llama Rock and Roll Girl y esto es Paul Collins y un disco llamado The Beat.
Oigan, fíjense que dice, la PGR está descansando, no los molesten, saludos.
Pues sí, claro, me están diciendo.
Hola, mendigos, estaría genial un día internacional de Chumel Torres. No.
No. Se cayó de hacha.
Dice que se pelean entre ellos.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo tengo una idea mejor, que me hicieron un roster a los Oya y que lo pasen en Comedy Central.
Sí, no, estaría mal.
Porque bueno, los Oya es lo de hoy.
Pues saldré a defender su carnal, ese gran abogado, ese gran
patriota. Fíjense que para platicar del tema tenemos en línea telefónica, es un gusto que esté con nosotros, el diputado Vidal Llerenas. ¿Cómo estás, Vidal? Vidal Llerenas.
A tus órdenes.
¿Qué me cuentas?
Pues aquí estamos, luchando por el tema de los Oya.
Oye, a ver, ¿qué onda con los Oya? ¿Cómo lo ven desde tu bancada, desde tu partido? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
Pues mira, primero vemos una inacción de todas las autoridades. Porque desde hace rato se conoce esto, desde hace rato se conocía lo que hacía la Fiscalía Brasileña, hubo información de la Fiscalía Brasileña, hay información muy precisa de cuentas de banco, de información, se dieron los contratos, la Auditoría Superior encuentra irregularidades en los contratos, que por cierto eran casi todos los de trámites de refinería. Esta idea de que nosotros somos malos refinando de petróleo, pues habrá que ver si no hubiera habido corrupción en los contratos de las refinerías, a lo mejor estuviéramos produciendo más petróleo. Incluso en el tema de dar a conocer los contratos y cómo van las investigaciones, las autoridades han reservado información cuando el artículo 115 de la Ley de Transparencia habla de que en casos de corrupción no se puede argumentar la reserva de la información por ningún motivo. Y el INAI mismo ha avalado que las dependencias no den a conocer información. En otros países donde no hay estas instituciones tan complejas y tan caras de combate a la corrupción, de transparencia, pues se han dado a conocer contratos, hay personas en la cárcel, hay dinero devuelto, con un modus operandi muy claro que se dio en todos lados, que es que sobornaban políticos que después les daban contratos, y estos contratos, una vez que ya estaban en las dependencias, se iban ampliando, se iban inflando.
Ahora, mira, el asunto acá es que la aparición hemos hecho muchas bromas alrededor, pero la aparición de un abogado como Cuello Trejo parece que intimida a la autoridad, parece que él es el que está diciendo a la PGR qué hacer y qué no hacer. Quiero que lo entrevisten, quiero que lo hagan, como que lo está marcando, y luego llegó a amenazar con demandas. Entonces como que la gente se hizo a un lado.
Sí, ¿no? A nosotros nos amenazó.
Como que llegó un poco a intimidar, más bien mucho a intimidar, el viejo estilo que le hemos conocido a lo largo de su carrera.
¿Qué nos decía? ¿A ustedes los amenazó?
Claro, nos dijo, de ahí su referencia de que si los diputados de Morena hacíamos esta denuncia penal que hicimos ayer, íbamos a ser demandados. El señor no sabe que los los diputados podemos hacer eso, para eso sí es el fuero, para poder hacer ese
exacto,
tipo de
acciones, ¿no?
Y para realizar nuestra propia actividad, es una licencia que tenemos, y ahí sí creo que sea una licencia adecuada, pues, ¿no? Sí, claro, y además el señor habla de que da a entender como que alguien se llevó el dinero en la campaña. Él lo que pretende hacer ver es que literalmente no hay una cuenta a nombre del señor Lozoya. Lo que han demostrado la gente mexicana ante la corrupción es que sí hay una cuenta en Panamá con los números que se dieron a conocer en Brasil, y que también el señor Lozoya ha estado implicado en esos escándalos de Panamá.
Ahora bien, la reacción, como señalaba Jairo, del PAN y ¿quién más? ¿Y el PRI? Parecería que es arropar a Lozoya.
Pues sí, porque además el tema del PAN es serio. A ver, uno de los contratos más controvertidos de Odebrecht es esto que se llama Etileno 21. Es esta fábrica que convierte en etileno la materia prima que le da Pemex. Y hasta el momento, por ejemplo, no conocemos el precio al que Pemex le otorga a la empresa la materia prima para hacer el etileno. Es decir, aquí siempre ha habido una duda muy seria de hasta qué punto se benefició esa empresa. En un proyecto que empezó a costar 2.500 millones de pesos, terminó en 5.200 millones de pesos, y el 70% lo financió la Banca de Desarrollo Mexicana, por ejemplo. O sea, estos señores, les financiamos un proyecto y no sabemos a cuánto Pemex les paga la materia prima. Y esto pasó desde la administración de Calderón. Entonces, hay un rato que Odebrecht, con este modus operandi, está en México. Hay evidencia ahora que pudo haber habido sobornos en la campaña de Peña, pero ya sucedía desde con el gobierno de Calderón.
No, entonces así, no me rompas el corazón.
Sí, ¿verdad?
yo que a Felipillo le tengo un altar.
Y el Sistema Nacional Anticorrupción, pues bien, gracias. Es decir,
claro,
nos ha habido una reunión en donde todo esto que construimos, que nos cuesta mucho, que hemos reformado al cansancio, nos la pasamos reformando leyes todo el tiempo, le dimos más atribuciones a las agencias, estas no están actuando en un caso tan evidente. Si esto no es un caso de corrupción, en el que no se pueda pedir la reserva de información, pues entonces, ¿cuál es un caso de corrupción?
Ahora, entonces, ahora sí, citando al clásico, ¿quién nos va a defender? Porque...
O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Es decir, no hay un fiscal.
Aquí en Brasil, sí.
No, bueno, es que es otro tema. Bueno, primero, aquí no tenemos un fiscal y la institución diseñada para tal cosa, pues no está funcionando como lo hemos visto. Y
el
como no lo prometieron.
La República, pues era el abogado en la campaña donde a lo mejor ahí se dio el dinero también. No,
y además estamos esperando que Cervantes, el procurador, aspira a ser el fiscal.
Ajá,
es el fiscal, ¿no? Anticorrupción. Pero la cosa suena tenebrosa. Hay esperanza, digamos, del otro lado. Es decir, aquí pueden tapar muchas cosas porque pues para eso está diseñado el sistema, ¿no? Pero
sí,
pero como el asunto no es mexicano, es un tema internacional, fincado en la base de Odebrecht, que es Brasil, que además tiene vertientes por todos lados. Es decir, no va a ser tan fácil que tapen el sol con un dedo, supongo.
Pues no, ya ha habido, a ver, ha habido una, siendo justo, ha habido un tema que sí se reaccionó, que se suspendió un contrato de Odebrecht. Creo que habría que suspender.
Ya menos mal.
Ya al menos, ya al menos, sí. Y al menos, bueno, habría que ir más a fondo en todos esos temas. La Procuraduría, bueno, a raíz de que lo pedimos y todo, ya citó al señor Lozoya. Bueno, sigamos por ese camino, que haya investigaciones precisas y hay que presionar más para que esto pues se ocurra.
A ver, ¿qué posibilidades hay de que esto llegue a algo más o va a quedar únicamente en el escándalo mediático y cada quien, ahora sí que con su golpe? Porque Lozoya ha dicho reiteradamente que él no tiene lana, que él se lo demuestren, que él es inocente. Y bueno, hay muchísimas sospechas. ¿Hacia dónde va esto, Vidal?
Tendría que ir hacia investigaciones sobre los contratos, sobre cómo se dieron, cómo se les han desarrollado. Insisto, si uno ve las auditorías de la autoridad superior, sí se encuentran irregularidades en la operación de Odebrecht en distintas refinerías o en otros temas de transformación de petróleo, que sí pueden tener consecuencias muy concretas en funcionarios. A mí me parece que difícilmente no va a haber sanciones a funcionarios. No sé si va a llegar al nivel de Lozoya, pero bueno, a ver, el señor se compró una casa de 38 millones de pesos.
Sí, 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 la investigación, sí.
Casi el mismo mes que se supone que le dieron puso bolsa de $3,000. Al tipo de cambio es lo mismo, ¿no?
Pero también estamos perdiendo, creo que, dimensión de con tantos casos de corrupción en México. Bueno, son 10 millones de dólares. A Lula le pasó por 4 millones de dólares, ¿no? Pues mucho menos.
A mí lo único que me hace sospechar de que no fue el caso de Lozoya es que 10 millones se me hace muy poco. Pero ahí fuera...
Es un montón, la verdad. Es que
pero
es
para el estatus de Duarte, de los Duarte y de todos, pues no es nada.
Ahora, habría que ver si hubo transferencias posteriores, en su caso, en otros. Porque el modus operandi de la empresa siempre ha sido como entrar, tener un contrato relativamente pequeño y luego irlo ampliando. Esto es como lo que hicieron en todas partes. Y aquí parece que también, si uno ve el contrato de las refinerías, eran contratos de cierto monto y que se iban ampliando, Entonces puede ser que también a lo largo de... estos periodos, pues haya habido también más sobornos, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de veras tomar cartas sobre el asunto, poner responsables y cambiar las cosas, porque esto es algo que seguramente, o que de hecho sucede, pues en más empresas en México de distintos rubros, pues, ¿no?
Porque además es una práctica, digamos, es una práctica, lo conocemos de muchos lados, a mayor o menor nivel, pero es una práctica muy común entre las empresas. Es más fácil llegar y sobornar que llegar y así hacer todo el papeleo y burocrático y complejo que es montar una empresa en México, por ejemplo.
Sí, claro. Y todo el tema de los pagos de las empresas y las emisiones, etcétera. Entonces estamos ante una gran oportunidad de que ya en otro país nos están detallando cómo se hicieron las cosas, cómo se hicieron las transferencias, cómo se hicieron los sobornos y poder tomar cartas en el asunto. Aquí hay muchas cosas que faltan de hacer. Por ejemplo, todo este sistema nacional de corrupción no se ha tocado las leyes de obras y las leyes de adquisición, que son las que facilitan este tipo de temas, por ejemplo.
Pues mi estimado Vidal Llaneras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar muy pendientes de lo que ocurra y bueno, esperemos que cuando menos, no sé si se vaya a hacer justicia, pero menos que se sepa todo lo que hay detrás de este escándalo, que donde van a resultar implicados muchísimos más.
No, pues ahí pues no quiere que hable Lozoya, porque imagínate, vas a estar tú y yo, vamos a ir manchados.
Gracias, Vidal.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Sí. No, pues va a salir que tú compraste tu tiner.
Yo sí tengo ondas con... pero no así.
Oigan, vamos a hacer una pausa, falta un minuto para las 8. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que, ya no haga corajes. Ahorita regresamos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
No, no está usted escuchando a Marta de Baile. Esto es un programa de hombres, creo. Y la música la puso Jairo Calixto Albarrán.
Pues es el cumpleaños número 59 de Madonna.
¿Ya 59?
¿Ya 59?
De
Madonna.
¿Te cae?
Sí, María Madonna Verónica Luis Chiconi, 59 años.
Eres el único hombre, creo, que se sabe el nombre completo de Madonna. Todos los demás que conozco son... Bueno,
se quedan Madonna.
No, todos los demás son mujeres.
Yo la verdad soy muy fan, la he visto muchas veces y sí...
Bueno, a ver, ¿por qué te gusta tanto Madonna?
No, porque... Mira, por principio, principio...
Sin choro, dime puntualmente, ¿por qué Madonna es chida?
Más allá de su música y todo, porque en la época peor de Reagan, que era el Trump de su época... Se enfrentó a él con sus rollos, su música, totalmente ajeno a lo que él hacía, lo que dictaban sus cátedras maestras. Entonces, desde ese punto de vista, ella, Michael Jackson, Prince, que estuvieron en ese grupo como de confrontación cultural y demás, eso me la... De otra parte, sus coreografías son magníficas.
Te viste tan varonil.
No, soy muy, muy fan de...
¿Qué sigue, Justin Bieber?
Muy fan de Madonna, muy fan. No, además llegó a provocar el momento en que pues, no había que provocar. Pues, hizo cosas divertidas en un mundo ochentero que de pronto pues, era muy, muy
fresco. El mundo ochentero es horrible.
No, no, tiene un vestuario divino, ¿no?
Cosas padres, pero sí.
Ay, tiene una pezonera divina.
Y unas piernotas.
Su libro, el de Ex, Sex, estaba muy bueno. No lo puedes conseguir más que escondidillas y ibas a las librerías.
A mí siempre me dio mucha flojera Madonna, no sé, nunca lo entendí.
¿Por qué, digo, tú tienes tu...?
No, es que a mí sí me gusta la música de hombres, pero bueno, no importa. Bueno, yo te respeto pese a todo,
gracias,
dame un beso.
Hermano, gracias, 59 años, Madonna.
¿Cuál pues es tu disco favorito? A ver.
¿El disco favorito de Madonna?
El disco favorito de Madonna...
El que puedes escuchar una y otra vez y toquetearte como lo hacen en el baño seguramente.
Ay, ¿cómo se llama este...?
No, las recopilaciones.
¿Dónde viene Frozen? ¿Dónde viene Frozen? Está... No.
¿Ray of Light? No.
Ray of Light, ese me gusta.
El Ray of Light es el 2000, ¿no? Una onda así. 99 es 2000.
Me gusta mucho eso. Ah. El primero, porque cuando apareció la...
El primero, el
Madonna. La doña.
¿A ti cuál te gusta de Madonna?
Todos. Hard Candy.
Es que eres un Hard Candy. Ya nos dijeron que eres un vegano... ¿cómo se llama?
Ya dijeron en las redes. Ya dijeron en las redes que no se manchen.
Un saludo, chavos, contra gangsters. Los saludos desde Río de Janeiro.
Ah, muy bien.
Canijo. Saludos. Que no se le olvide a Vidal que Odebrecht también tuvo obra en Michoacán con los perredistas.
Mira, ¿quién estuvo ahí en esa época? No sé
quién. ¿Pero quién habrá sido?
¿Habrá sido...
¿Lázaro? ¿Lázaro
Porque
Cárdenas?
En Michoacán estuvo el PRI.
En Michoacán estuvo el PRI, pero ¿quién fue?
Antes estuvo...
Leonel Godoy, sí estuvo, Lázaro...
Sí, claro. no doy Godoyuna.
Puede ser.
Y ahorita está este Chiflano Aureoles, que a lo mejor ese sí es bien trans, pero bueno. Sí.
Esa Sharon Calixto, que sale en los comerciales del IMSS, ¿será carnada de Jairo?
Es mi prima.
¿Es tu prima?
Sí, claro.
Dice, saludos, charros, es difícil escoger una sola canción de Elvis, pero me gusta mucho Unchained Melody. ¿La cantaba él?
No me acuerdo.
Sí, claro.
Sí, hay una versión de él. Sí.
Pero la verdad, a mí me gusta mucho el Elvis, pero el Elvis, el primigenio. Elvis 54, por ahí. Es
56.
Empezaba, 56.
No, el chido era el gordo.
El gordo era como cotorro, pero para burlarte. Aunque ese concierto en Nueva York, me acuerdo mucho las reseñas, pues, sobre todo lo que decía John Lennon, que no podía creer lo que había visto. Que había sido una cosa monstruosa, un artista en todo su esplendor, ¿no?
Lennon era muy fan de Elvis, muy fan de
Pero
Elvis.
Pero digamos, ese gran concierto en Nueva York fue así, cabrón, que la cosa...
Hace rato nos acordábamos de aquel programa de Jaime Almeida donde contaba de que Elvis no estaba muerto. Se acaba todos los mitos de que...
Cuando estaba con con Marín, que salía...
Sí, está caso.
Que cantaban horrible la página blanca.
No, cuando estuvo en 54.
Era muy divertido, era el tipo más cotorro.
Con sus botas piporras.
Sus siempre. Botas piporras. Y luego como el piporro.
Sus botas piporras.
Pero eso era una enciclopedia. Cualquier cosa que le preguntaras así. ¿En qué año apareció?
Yo no te lo inventaba. Yo
no, seguramente.
Yo le caí en varias movidas.
Pero lo decía con tal vehemencia.
Que tú le creías.
Que eso le importaba.
Hasta ya. Hasta tu televisor.
Hasta tu pantalla.
Oigan, muchas llamadas. Dice, saludos, charros, desde la ciudad de Mexicali. Saludos, amigo. Mexicali es bien bonito y hay mujeres muy guapas, pero es un maldito calor. Saludos, charros. Alcanzo el libro. Fernández Veje, no regalamos. Pero si quieres, me lo voy a comprar. Digo, no hay bronca. Aquí escucho al rey en Sirius MX por Yuse y pues ya ustedes también. Hombre, muchísimas gracias.
¿A poco por ahí se puede escuchar por Sirius?
Dice que sí, que nos escuchan por Sirius en todos los Estados Unidos. Tengo el mal hábito de morderme las uñas, no sé qué hacer al respecto, gracias. Pues mira, una de dos.
Pues ahora sí, muérdeme.
¿Por qué no me muerdes el chinuño?
Pues muérdeme eso.
Muérdeme el chinuño. No, no es cierto. No, fíjate que te diría que como le hacía mi madre y muchas madres, te pones ajo en las uñas y a ver si te las comes, carnal. Chilito piquín y a ver si te las comes.
No, ya, hoy se ponen hasta chamoy.
Pero te decía que si te mordías las uñas te volvías loco.
Te volvías loco. Sí. No, que comerse las uñas es el símbolo de que estás loco.
Sí, ¿sabes cuál es de los peores? El padrastro. Acá de...
Ah, no, no mames.
Sí, te ¿cuál padrastro?
El que se metió con tu mamá o...
El lechero.
El lechero.
No, pero sí son
horrible. No, los padrastros son espantosos.
No, no, no.
Yo como tengo la mano perfecta, miren.
Sí.
¿Cuál hábito? ¿Cuál no, mal hábito
porque
tienes?
Porque es pachona.
Tú? Porque es pachona. ¿Tú qué, yo qué mal hábito tengo? Fumar.
Y vivir. ¿Ya no habías dejado de fumar?
Estoy volviendo a fumar mucho. A eso me lleva la depresión. Pausa, vamos y venimos.
Hay pocas cosas en la vida a las que uno no puede negarse. El sexo gratis, salir en tele y seguir escuchando Charros contra Gangsters. Así que no le cambies. Regresamos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moonlight of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando al maestro de maestros, al rey.
Elvis. No, fíjate que a mí me gusta más. Yo creo que es infinitamente superior y más importante para la música Bob Dylan o Frank Sinatra que Elvis Presley. No, y no, háganle como quieras.
Puede ser.
Y Madonna.
Y el charro, mi tía.
Vogue.
Oye, pero más allá de todo eso, esta que Fever debe tener 850, creo que...
Ay, hasta César Costa grabó una versión de Fever.
De Fever, qué horrible.
Fiebre. Fiebre.
No, pero sí, se llama Fiebre.
Fiebre.
Pero es una gran rola y con en manos de alguien...
El rey.
Con buen...
El rey.
Con buen talante, con buena voz.
Sí. Recordando, hoy se cumplen 40 años de la muerte de Elvis Aaron Presley, un tipo que tenía enormes traumas, particularmente con las mujeres, por su mamá. Su mamá, él amaba a su mamá.
¿Entre su mamá y el coronel?
Lo volvieron loco.
No manches. ¿Pues sabes cuáles fueron las últimas palabras que dijo antes de morir?
¿Me pasas papel?
No, casi. Voy al baño a leer un rato.
Sí. Voy a tirar al ratón, ¿sí? Que ya me están picando los bigotes. Y que se muere. Mi estimado Eduardo Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy bien. Si tienes tiempo, vienes con tiempo, podemos platicar. Qué gustazo verte.
¿Cómo están? Primero que nada, gracias por tenerme aquí. Un gusto. Haciendo un paréntesis, me parece que Dylan es un genio musical, muy sureño, pero digo, porque los sureños tienen ahí, pregúntale a Trump, los sureños tienen lo suyo.
Sí, lo suyito.
Pero de alguna forma Dylan es grande y en el caso de Sinatra, bueno, pues es un ícono de la música. Y no por ello dejo de creer que el rey sigue siendo el rey. Esto es el talento vocal de
Elvis Presley. Bueno, ¿a Elvis le dieron un Nobel? No, ¿verdad?
Ah, bueno, pues se lo
dieron. No ganó ni un globo de oro.
Tómala. Pero se lo dieron a Obama como a los 3 meses. O sea, digo, eso no es... Para mí no es
balance. Pero tú sí crees en Elvis.
Yo creo que... Ojo, aquí el tema es que hay que reconocer la capacidad en su universo. O sea, Elvis no era un creador musical, no era un compositor.
Tampoco Sinatra.
No, pero el tema es que Sinatra construyó un aura sobre su carrera. Era una personalidad muy distinta. O sea, a mí me parece que el talento de Elvis es natural. Es esa voz, esa forma de gesticular las canciones que lo hacía único. Hay 3 o 4 canciones que escuchas a Elvis y... No, pues no hay manera.
Te acompaño con el ukulele.
Oye, Suspicious Minds, por favor. Por ejemplo, Bridge Over Troubled Water era un rolón.
La original. Final de Simon y Garfunkel.
Cantada por Elvis, ¿no?
Ah, o sea, ok.
Yo creo que Elvis tiene un talento único. Es la genialidad del talento que nace con la voz.
No, échate uno.
No, con esta voz no
échate,
manera.
Échate uno.
Johnny Cash los mata a todos.
Es correcto. Mejor vamos al tema.
¿En qué tono te acompaño?
En fa menor.
En fa menor, venga.
Mejor vamos al tema de hoy.
Lo he hecho, venga.
Bueno, el tema es
un poquito la coyuntura que estamos viendo en los medios, esta presencia mediática de una vez más un escándalo de corrupción que desgraciadamente no sé si todavía debe ser considerado como una señal de alerta roja para el gobierno, no por ello lo es, vaya, lo que quiero interpretar es todavía las investigaciones no han dado elementos probatorios de lo que se está diciendo, habrá que ver si la justicia es capaz de demostrar lo que se dice. Ajá. Yo creo que parece que lo va a hacer, digo, pero esperemos que no, y esperemos que no por el bien de todos los mexicanos, por el costo que tiene la corrupción para el país. Pero recordarán ustedes que hace un par de días nuestro exflamante director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue responsabilizado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Este tema de Odebrecht no es nuevo. Tenemos aproximadamente, déjame darte el dato, un escándalo a nivel América Latina, donde se ven implicados 7 países, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú. Estamos hablando de sobornos relativamente para hacer contratos de obra pública vinculados al sector petrolero, energía, por casi 1.200 millones de dólares en la región. Hoy a México se le están imputando los menos, no por ello no significa un costo elevadísimo en términos, insisto, de corrupción. Se dice que Lozoya recibió aproximadamente entre 8 y 10 millones de dólares.
¿Qué es poco?
Bueno, comparados con los 300 de Brasil, es poco. Y aquí el primer mensaje, esto es, yo espero que la justicia sea clara y castiga a quien tiene que castigar. El gran problema es que se vincula a Lozoya a un tema no solo de la jetatura en Pemex, sino se dice que el problema empezó desde que formaba parte del gabinete de transición del presidente electo, en ese momento Enrique Peña, ¿no? Bueno, ahí habrá que definirlo. Ahora, yo creo que hay dos temas aquí de fondo que sí quisiéramos tocar hoy. El primero es clarísimo y es la corrupción, que insisto, es un tema que embarra no solo al partido en el poder, sino a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto. Me parece a mí que si el Estado de Derecho se impone, Lozoya debe ser imputado de sus culpas y además debe pagar la condena que corresponde. Y me parece además que si este tema llega al equipo más cercano del presidente, pues habrá que pedir una explicación. Hay que decirlo, hay 3 presidentes que ya están en la cuerda, bueno, 2 que cayeron por ello.
Claro.
Está el presidente, son 2 expresidentes y un presidente en funciones, ¿no? El presidente de Perú, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, ya fue literalmente...
Ollanta Humala ya está en el bote.
Exactamente. Y, bueno, por ahí están tras de Brasil, tras de este hombre... Presidente de Brasil, ¿se acuerdan? Antes de Dilma Rousseff. Lula. Luis Ernesto Lula, ¿no?
Da Silva.
Lula da Silva, es correcto. Ahora, los escándalos han llegado a la administración de Cristina Kirchner, han llegado Correa en Ecuador, en Guatemala...
Cristina era bien rata. Cristina Kirchner.
Sí, pero fíjate que Macri a mí me cae muy mal, pero bueno.
Nada, me cae súper bien. Pero bueno, ¿sí? Y luego siempre es de derecha.
Bueno, nomás te recuerdo que el Barcelona perdió humillantemente.
Oh, la
como poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque.
Es más, ¿sabes qué? Olvídalo.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Agarro mi ukulele, güey.
Ya. Es que ya vi de qué lado más cae. Bueno. Pero bueno, volviendo al punto. Aquí el problema, insisto, es que la ley se haga respetar, que se cumpla y que, bueno, caiga quien caiga, que pero ahora, esto se resuelva.
Pero seamos honestos, aquí el caiga quien caiga nunca ha funcionado desde el 68. Y está el socavón. ¿Quién cayó? Un funcionario menor, 2 muertos. Y ya regresó el secretario como si nada hubiera pasado.
Sí, es correcto.
Aquí, y eso nomás te mencionaste el último escándalo de hace 2 meses.
No nos vamos más para atrás. ¿Quién me acordaba de Ruiz Esparza hasta que reapareció ahora?
O sea... No, bueno, me parece que, mira, es muy rápido. El gabinete hoy se había involucrado en aproximadamente 14 escándalos de corrupción, te lo digo así. Y de esos 14, hay vinculados 8 secretarios de primer nivel. Por ahí tenemos incluso presidenciables. Y además, me queda claro que la ley no ha sido capaz de remitir culpas y de declarar culpables. Ahora, insisto, este no es un tema nuevo. Déjame darte un dato. En los últimos 10 años, Petróleos Mexicanos, que en teoría debería ser el factor de fondo, o sea, el problema aquí no es tanto la corrupción, que me queda claro que permea donde sea, sino la gran víctima es Pemex. Hoy Petróleos Mexicanos, en lo que va prácticamente el sexenio, se ve envuelto en casi 160 escándalos, menores o mayores, de corrupción. Ahora, en los últimos 10 años, tenemos escándalos que prácticamente abarcan 16 mil millones de dólares en escándalos de corrupción. En las administraciones Calderón y Peña Nieto. Insisto, es un tema de todos los colores. El más reconocido antes de esta cuestión de Overdirect era Oceanografía, lo recordarán.
Sí,
un escándalo de casi 400 millones que vinculaba a empresas, a empresarios y que hacían o que hablaban de sobornos.
A los gallos blancos.
Es correcto, y que hablaban de sobornos en la administración Calderón. O sea, este es un tema, insisto, que nos está permeando. Ahora, ¿cuál es la preocupación de fondo? El tema uno, insisto, es la corrupción, es lo que nos cuesta. Es que la gente que está cumpliendo o que está cometiendo delitos pague por sus culpas. Pero el tema dos es el gobierno. El proyecto que se hizo para hacer
de Pemex, una empresa más eficiente, se está cumpliendo? Esta famosa reforma energética, digo, porque a fin de cuentas lo de fondo es el gobierno. Bueno, déjame darte 5 datos que me parece que son muy reveladores de cómo está hoy Petróleos Mexicanos.
Venga.
El primer dato es que hay una caída drástica de refinación de petróleo, de crudo, que prácticamente alcanza el 43% de la producción anual. Eso quiere decir que la producción o la refinación de crudo se ha caído casi a la mitad. Número uno. Número dos, el déficit de Petróleos Mexicanos. Recordarán que históricamente Pemex ha traído un problema de deuda muy fuerte vinculado a su carga fiscal. Recuerden, hace 10 años Pemex prácticamente representaba 70 centavos de cada peso del presupuesto del país. Claro. Era la caja chica, bueno, y además pagaba una carga fiscal altísima. Bueno, hoy prácticamente la deuda de Pemex anualmente llega a los 120 mil millones. Y eso quiere decir que la empresa no está bien administrada. Si tienes una empresa que está generando pérdidas por 120 mil millones anuales, es que tienes un boquete que no puedes llenar. Entonces traes una caída de refinación de crudo del 42%, traes una deuda anual de 100 mil millones, traes despidos anuales de 25 mil puestos, están reduciendo las plazas en Pemex de manera brutal, por obviedad, porque si estás abriendo una reforma que permite la competencia con el sector privado, pues esa nomenclatura que parecía dinosaurica, pues parece ya no serlo tanto, entonces despides 25 mil empleados al año. Además de ello, traes la peor refinación de los últimos 25 años, refinación para gasolinas. Desde 1990, México no importaba tanta gasolina como la importa hoy. Estás importando casi el 65% de la gasolina que consumes.
Porque la de aquí es muy
mala.
O sea,
que estamos muriendo de sed habiendo tanta agua.
Pues sí, más o menos.
¿Cómo dice la canción?
Digo, hay factores exógenos. Lo comenta Memo y tiene cierto sentido. A ver, dice, ¿la gasolina de aquí es mala? Bueno, primero que nada, sí. Nuestra gasolina está considerada una de las, creo que, 25 peores del planeta.
O sea, es peor y más fea que la playera del América.
Más o menos.
Ahí pero, a ver, rápidamente, o sea, son las 25. ¿Entre qué país estamos? ¿Zambia? ¿Gabón?
Bueno.
O sea, la República Centroafricana.
Está Gabón.
Países,
está
Gabón. Te digo, los países que representan los niveles de peor refinación de combustible son Europa del Este. Okay. Estamos hablando, sí, estamos de lo que era República Checa.
Oh,
estamos, sí, exactamente, lo que era, bueno, lo que es Bulgaria, Rumania y los países del norte de África. Que compran gas, o curiosamente tienen petróleo muy fino. El petróleo de Venezuela y el de Oriente Medio es muy fino. El de Arabia Saudita es un petróleo fácil de refinar, pero que tiene procesos de refinación muy, muy burdos. Digamos que la maquinaria y la infraestructura que se usa es de cuarta generación. Por lo tanto, la gasolina que se genera es muy pobre. Nuestra gasolina más o menos compite con la de Rumania, es como checoslovaca, para que me entiendas.
¿Qué me dices de la gasolina de Estonia, Letonia,
Lituania?
Va más o menos por ahí.
Ah, okay. Y se la roban los huachicoleros.
Oye, guachicoleros, la cosecha de guachicoleros nunca se acaba.
¿Qué es a lo que íbamos? Tienes el punto uno, insisto, una caída en la refinación de crudo, bueno, de la refinación de crudo del 42%.
Luego,
pérdidas por 100 mil millones al año, despidos de 25 mil personas, una caída del 65% en la refinación de gasolinas y para acabarla de atorar, el tema de la seguridad es letal. Tienes un aumento de casi el 1380% en la generación de tomas clandestinas. Y, ojo, hay focos rojos. Tamaulipas es foco rojo, Veracruz es foco rojo, Puebla es foco rojo. Estados donde los huachicoleros, los famosos, no sé cómo llamarles, porque todavía no hemos terminado de construir esta nomenclatura de qué significa un huachicolero, pero aquellas personas que generan tomas clandestinas están vendiendo gasolina de muy mala calidad, porque sigue siendo la que vende Pemex, que no es buena, a 7, 8 pesos el litro y están generando negocios millonarios, que prácticamente ya es una subsidiaria del narco. Realmente lo que ha dicho la PGR en los últimos 4, 5 años es que prácticamente el 80-85% de las tomas clandestinas vinculadas a guachicoleros ya son un tema de crimen organizado, narcotráfico traducido al castellano.
Chale.
Ahora, si todavía esto puede estar peor, yo insisto, el tema de fondo no es tanto el escándalo de corrupción, que no lo demerito, insisto, la ley tendrá que hacer lo suyo. El problema es el proyecto de gobierno para un país que se reconoció hace 25 años petrolero, porque así lo fue, un país que vivió del subsidio petrolero durante casi 25 años, un país que le debía a las grandes obras, la obra pública, y estoy pensando en proyectos de infraestructura multimillonarios que hicieron este país y que todavía lo siguen reconociendo a nivel internacional porque los hubo, que nacieron del petróleo y que hoy simplemente tomó la decisión de descentralizar el problema, literalmente un esquema de gerencia pública, decir, a ver, no somos capaces o ya no queremos resolver esto, vamos a abrir la industria privada, que incluso planteando el esquema de la necesidad de modernizar a Pemex podía ser entendible para esta cuestión que se decía de tomas de exploración profunda, ¿no?
De aguas profundas.
De aguas profundas, pero que hoy no tiene realmente un proyecto tras de sí, que aparenta en el fondo, y que es lo más macabro, ser un gran negocio de intereses multimillonarios, donde hay terceros, cuartos y quintos que se están enriqueciendo de manera bestial, pero de fondo el país, siendo un recurso nacional constitucionalmente, no está encontrando en una empresa que hoy, pese a la caída de los precios del petróleo, que es espeluznante, pero que eso es temporal, porque déjenme decirles que esto que estamos viendo hoy con precios de barril tan bajos no es algo nuevo, y se recuperará el petróleo y seguirá siendo todavía un factor determinante en la producción, en el desarrollo industrial, porque sigue siendo el petróleo el motor del planeta, petroquímica básica y secundaria. Total y absolutamente abandonado. O sea, me preocupa mucho y digámoslo así.
Mejor hablemos de lo de...
Pero fíjate lo chistoso.
Del chocabón.
De Elvis.
Bueno, la coyuntura mediática está pensando en los 10 millones de dólares que aparentemente Emilio Lozoya defraudó. Pero México está perdiendo 100 mil millones anuales por deuda de Pemex. México está perdiendo, desconozco cuántos, habría que hacer un cálculo más profundo, de cuántos cientos de miles de millones perdemos por no refinar gasolina, por no tener una infraestructura capaz de que el crudo que tenemos, que no es de la mejor calidad, se pueda exportar a todo el mundo y que no sea capaz de competir con los países que aún siguen siendo un sustento. Y te pongo un ejemplo, Arabia Saudita está exportando al día casi 6 millones de barriles de petróleo. Y sigue siendo un negocio para ellos, perdón. Claro. Y no estoy diciendo que la economía mexicana tenga que basarse en un insumo primario. Me parece que es un país moderno y tiene que tener otra serie de ramales. Pero seguimos siendo un país con fuente petrolera y hoy lo estamos tirando a la basura. Así me lo dicen los indicadores. Ahora, sé que es pronto para diagnosticar la reforma energética. Habrá quien diga, oye, pues también es muy tramposo a 2 años de que se aprobó estar midiendo sobre estos indicadores una reforma que en teoría es de gran calado y en 25 años nos hará muy felices. Perfecto. El problema es que si dejamos de medir cada año lo que está pasando, perdemos el control de las cosas. Aquí están los datos y esta es la información que hay.
Esto es lo que pienso, mira.
Me quedo con Elvis.
Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo. De verdad, ya nos deprimiste aún más.
No, al contrario, un gusto. Sigamos viendo qué pasa con la gran paraestatal que fue Pemex. Yo creo que todavía hay forma de rescatarla. Les dejamos nuestra página.
¿De veras?
Yo sí creo que se puede todavía, y incluso en el marco de la reforma. O sea, y yo insisto, no es pegarle a la reforma, sino es entender el abandono que tiene hoy una industria que sigue siendo fundamental para el desarrollo de un país. O sea, el petróleo no va a desaparecer en los próximos 20 años, Perdón. Yo estaría encantado de que no contamináramos y destruyamos al país y al mundo, pero eso no va a pasar. Les dejamos nuestra página www.intelite.mx. No dejen de visitar el proyecto Tu Informa y nuestro Twitter, @EduardoRodríguez34. Un gusto.
Mi estimado, muchísimas gracias.
No, el gusto es mío. Gracias.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos falta mucho, mucho más aquí en Charros contra Gangsters. Ya me deprimí.
La vida matrimonial se desploma, los mexicanos cada vez se casan menos, y entre los que deciden hacerlo, pasar incluso por el registro civil es una opción minoritaria. El 67.6% de los matrimonios se hacen exclusivamente por la iglesia. La tasa de nupcialidad, número de matrimonios por cada 1000 habitantes, ha caído de forma ininterrumpida desde la entrada del nuevo siglo. Esta es la opinión del licenciado Alonso Becerro.
Buenas noches. En la sociedad actual, cada vez existen más personas discutiendo respecto de nuevas formas de matrimonio. Hoy pareciera que el matrimonio es una figura jurídica mágica que por el solo hecho de seguir existiendo, o más aún, ampliarse en orientación sexual, va a resolver los graves problemas que sufren las parejas en la actualidad. Error absoluto. El matrimonio es una figura jurídica en decadencia. Es una figura jurídica arcaica que lleva cientos o miles de años de existir y que por la simple evolución de la sociedad se ha vuelto obsoleta. Hoy los abogados podemos ver cómo la mayor parte de los matrimonios terminan en divorcios. Divorcios que muchas veces son altamente agresivos y llegan a pisar el terreno del derecho penal, buscando encarcelar a aquella persona que supuestamente se amaría por siempre.
Yo tenía otra pareja estando todavía casada conmigo. Al yo descubrir esto, la confronto diciéndole, digo, no, sin violencia ni nada, pero le digo, oye, pues, ¿qué es esta situación? Y pues se negó todo al principio y pues resulta que pues, ese fue el detonante para iniciar el proceso de divorcio, porque a las 2 semanas me fueron a notificar, y no solo a notificar, sino a desalojar que ella me había demandado el divorcio.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la
nube, el amor acaba.
En esta vida nada es para siempre, y lo único seguro es la muerte. Así que dejemos de defender tradiciones obsoletas que hoy ya son trampas mortales. Una pareja existe mientras los integrantes así lo quieren. Y en la actual igualdad de hombre y mujer ante la ley, nadie puede ser forzado a lo contrario. Hoy la base de la familia no se sustenta en el matrimonio. Hoy los derechos absolutos deben ser hacia los hijos, y su educación no puede verse afectada por guerras sin cuartel entre los padres que alguna vez fueron esposos. Soy Alonso Beceiro, mi Facebook bajo mi nombre.
El amor acaba, porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba.
Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
¿Qué sigue? Madonna, ahora esto. ¿Cuándo pones música de hombres, güey?
Momento francés.
Música de hombres. ¿Qué
a
es esto?
José Alfredo.
Pon a José Alfredo, al Charro de Reina, al Charro Aditya.
Al Charro del Misterio.
¿Qué es esto? A ver, súbele tantito, Mike.
Estamos escuchando. Ahora cantante francesa que se llama Aprimatch, y esto se llama Les Tombe Le Pique, que es algo así como, deja de molestar a las muchachas, Miyagi.
No. ¿De veras?
¿Te guste o no?
¿Te guste o no, güey?
¿Vogue?
Oigan, a ver, presenta a nuestros ilustres invitados, mi estimado.
Pues tenemos un bonito grupo de mexicanos. Este bonito grupo de mexicanos tiene un oficio particular, todos son moneros, caricaturistas.
Yo ya escondí mi mochila por ahí.
Sí, güey. Sí, Maurita y salí de
la La última vez que vinieron se nos perdió algo, nada, no es cierto.
Bueno, pues está con nosotros el Tacho de Tachotitlán, arroba Tachonauta.
Servidor, ah, muchas gracias por la invitación, acá andamos.
Sí. El buen Ciraco.
El buen Ciraco.
Hola.
Bienvenido. No, hombre, tenemos al modelo Rictus, a Gran Rictus.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y aquí está tomando su selfie.
Alarcón
Dibujos, arroba Alarcón Dibujos.
El mismo.
Todos pertenecen a medios diferentes, trabajan en distintos espacios.
¿Dónde estás, Rictus? ¿Dónde publicas?
En El Financiero.
¿Te ves buena gente?
No, muchas gracias, sí.
¿Por qué estás ahí?
Salí huyendo de Reforma.
Ahí estaba mi amigo Juan.
Sí. Y
ahora es Juan Alarcón.
¿Dónde estás, Juan?
En el Heraldo de México.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal?
Pues bien.
Sí, todo bien. Todo a derecho.
No quieres contestar porque va a parecer que no.
No, muy bien, a todo dar.
Sí, no, ya verás.
Sí, Armando Camorras ahí.
Armando Camorras. ¿Y aquí en el Tachonauta?
Bueno, pues yo estoy en Milenio.
Formo parte,
soy esclavo aquí de Jairo y pues también a veces me latigué al Memo. Ahí andamos.
Pero hoy tienes la oportunidad de desquitarte, Tacho. Vienes pues sí. Protegido por tus amigos los moneros.
Claro, a ver si les vamos a echar montaña.
Y finalmente,
Ciraco. Ajá. Yo no publico en ningún lado, más que en internet. Y publico.
Ándale.
Independientemente, fanzines y cosas así.
Ah, qué chido. Tú eres el único decente.
Solo bello público.
Precisamente la libertad.
Una guarrada.
Oigan, ¿y por qué están reunidos todos ustedes? ¿Qué va a haber?
No preguntes así porque te podemos alburear, Miyagi. En realidad venimos a sonsacarlos a todos para un magno evento que se celebra cada año en el Teatro Bar El Vicio, en donde se celebra la reunión de amigos, colegas, caricaturistas, hablando de diversos temas dentro del Festival Internacional del Cabaret. Y en esta ocasión pues tenemos un invitado estrella, que es nuestro queridísimo Jairo, que él va a estar ahí.
No les alcanzó para Chumel, no les alcanzó para...
Le dijeron a Chumel, no quiso.
No les alcanzó para el Cayo de Hacha.
Cayo de Hacha no quiso.
No les alcanzó para...
Marta de Baile.
Adal Ramón, es Marta de Baile, tanta gente.
Sí, carajo, pero ya ves cómo está la economía.
Sí, yo veo, los veo.
Sí, y justamente el tema de esta ocasión es...
Pues sí, tenemos que escoger un tema cada año. Para nosotros esta presentación es como si estuviéramos en la primaria
y fuese algo así como nuestro festival de fin de curso, porque invitamos a nuestra familia, van nuestros amigos.
¡Qué chido!
¡Ese es mi hijo!
¡Exactamente! ¡Rictus es mi hijo!
Exactamente, y eso es una especie de presentación, de baile, en fin, ¿no? Bueno, hay aquí Juan hasta canta incluso. En fin, eso es como nuestra presentación de fin de curso. Ahí ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido durante el año, en fin, ¿no?
Ok.
Entonces, el tema de este año es... Dame tu fuerza, Pegasus. Es decir, nos vamos a ir con el tema del espionaje telefónico, el espionaje. Todo ese rollo, ¿no?
Sí, bueno, finalmente ya el espionaje es parte de nuestras vidas. Ya en cualquier momento sabemos que nos está espiando el secretario de Gobernación. Sabe todo lo que vemos en el baño, sabe con qué clase de pornografía acudimos a ese bonito deporte que se llama el onanismo. Entonces, pues es una especie de homenaje al malware, ¿no? Le dicen el malware,
el malware.
Pues para pitorrearnos un poquito de lo que eso significa, ¿no? Y por qué de alguna manera el Pegasus hubiera sido muy útil en algunos momentos claves de la historia, ¿no? Por ejemplo, si Zapata hubiera sabido que se lo iba a chentar el coronel Guajardo, bueno, pues no iba a aceptar la invitación. No, pero pues bueno.
Lo hubiera tuiteado antes.
Lo hubiera tuiteado antes.
Sí, sí.
Oye,
un WhatsAppazo, no vayas para allá. No vayas para Chinameca, Zapata.
Sí, o por Waze le hubieran avisado. Sí,
le van a servir su sopa de municiones. Entonces, bueno, si se hubiera enterado desde antes, yo creo que Zapata todavía viviría. Algo así, ¿no?
Sí, el espionaje es bueno y malo. El huachicoleo telefónico también tiene sus virtudes. Sí, claro es. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver qué puede salir al respecto de todo este asunto. ¿Qué opinas tú, Siraco?
Yo no sé si estamos haciendo spoilers. Está como... 2017, no necesitamos que nos hackearan y que nos pusieran el Pegasus acá.
La neta, estamos como en la PGR. Decimos una cosa y vamos a hacer otra. Así es que por ese lado no se preocupen.
¿Y nomás van a estar ustedes?
No, yo les quería decir que falta... Aquí no nos pudieron acompañar Cabeza, Magú y Cintia Bolio. También Magú. Van a estar ahí.
Magú, que es como su guía espiritual, su Yoda, ¿no?
¿Qué es Magú,
Sí, sí, es nuestro guía.
Como nuestro Sherpa, ¿no?
Pero además, si la gente que nos está escuchando no acude a esta cita, se van a convertir en muñequitos de Magú.
Sí, no, realmente sí.
Que es muy peligroso.
Exactamente. Les puede caer esa maldición, la maldición del monito de Magú, del estilo de Magú. Van a amanecer así todos cubiertos de puntitos y de rayitas así, desfigurados.
Qué horror. Yo para empezar ya estoy usando shampoo para la calvicie, así es que por lo menos que por ahí.
Sí te funciona.
No está funcionando.
Estoy muy loco ya.
Pero sí requerimos del apoyo de la gente para que vaya y nos vea. Digo, realmente, pues para nosotros significa un gran esfuerzo ir a pararnos allá.
Estamos acostumbrados a estar en una pantalla.
Sí, agradables en sus cartones.
Manda por WhatsApp sus
es un año mentalizándonos de que va a haber gente a nuestro alrededor. Un año en la que podemos convencer a todos de que, pues sí, somos moneros y para darnos valor, ¿no?
¿Y qué dice la gente cuando nos conoce? Cuando conoce a los moneros, cuando se encuentra con la gente, dice, ah, tú eres Tacho, tú eres Siraco, tú eres Rictus, tú eres Alarcón.
Sí. Tú eres Magú,
Vamos a dar miedo.
Bueno, pues son diferentes reacciones. Luego, el más común es que dicen, oye, estás bien chavo. Llevo décadas soportando que me digan eso y no sé cuánto tiempo más va a durar, pero me tienen harto.
Te sigas pintando los bigotes, pues sí,
como Vicente Fernández.
Entonces van a estar ahí en el vicio.
Así es, pues sí, digamos, queremos que la gente tome conciencia y decirles sinceramente que, pues de verdad, no somos los grandes actores, ni mucho menos, pero preferimos ir a hacer eso en lugar de robarles y de andar haciendo...
De que les dejo chupos de Odebrecht.
Exactamente.
Sí, a volvernos diputados o algo así. Es más digno estar frente al cabaret. Me parece que hacer cabaret es más digno que ser político.
Sí, bueno, y también parte de este numerito es de que pues también de repente nos dieron ganas de salir a hacer caricatura en foro, ¿no? Llegar y salirnos del respirador y hacer humor, bueno, en ferias de libro, en encuentros, en este caso en el quinceavo festival de cabaret, ¿no?
Sí. Entonces, pues también como que...
Pero es complicado, digamos, la intimidad de tu despacho, pues tienes borra, quita...
Sí, uno puede estar en pelotas y como quiera, en pantuflas.
Pero acá tienes al público viéndote, no has...
Pero eso es un buen ejercicio mental, porque, o sea, la gente tiene la curiosidad de qué carajos vamos a hacer los moneros ahí en un escenario.
O sea, le van a sacar su rotafolio como con Jacobo Zabludowski y ya.
Así como la ranita Freddy, ¿no? O como Bob Ross. En realidad vamos a hacer un desarrollo de humor político, hablado, musical, dibujado, de todo tipo, lo que se nos venga en gana.
Es como un show de stand-up con música de Alarcón. Alarcón
no, saca el carro, cantar. Luego no les diga, eso sí es spoiler, no estés diciendo eso, Siraco, sí, la gente no va a ir. Con ganas de que no lo hicieras. Ya ves que hasta en MBS me quitan el audio cuando canto y todo.
Sí, qué bueno, la verdad, ¿no? El Siraco también se va a encuerar.
Bueno, eso sí, para que vean que el tamaño no importa, en el caso de Siraco es... ¿Cuánto mide Siraco?
Hay poquito, 1.93.
1.93, y para que puedan saber ahora que se encuere, de que sí hay diferencias abismales entre...
¡Ah, pues sí! Pero,
bueno, ¡qué bien se conocen!
Sí, cualquiera del público que el Alarcón no sabe, pero...
Cualquiera del público que se hubiese sentido un poquito interesado en acudir, creo que ya...
Pues sí, pero para el público, ¿por qué tienen que darse una vuelta?
Realmente es un enfoque diferente al que tenemos todos los días en el cartón editorial. Nosotros pues sí creemos que pues el parte del trabajo del caricaturista pues también es divertirse, y esto lo hacemos para divertirnos, y para divertirnos junto con los lectores, junto con la gente que nos acompaña todos los días viendo nuestro cartón, ¿no?
Exacto.
Es compartir parte de esa otra parte de nuestro trabajo con el que justamente nosotros vamos con el simple afán de divertirnos y de cotorrear la coyuntura, en fin, pero ejerciendo estas otras pues no voy a decir talentos, ¿verdad? Porque no llegan a tanto, pero sí estas, digamos, capacidades diferentes. Estas capacidades diferentes con las que
eso,
contamos.
Es bonita, ¿no? Palabra esa. Sí, somos moneros con capacidades diferentes.
Sí.
Y no, ya hablando neto, me parece que hoy en día con redes sociales, la tecnología, dibujar digitalmente, sí nos hace ver que el monero debe de ir más allá del papel, ¿no? del respirador. Y me parece que este es un buen ejercicio para, de verdad, echar a andar lo que siempre es mi concepto, mi teoría de la vuelta de tuerca, ¿no? ¿Qué más puede ofrecer el monero aparte de un dibujo? Me parece un buen reto. Y pues ya llevamos, ¿cuántos años presentándonos? ¿8?
No, yo creo que unos 9, más o menos.
Hijo, pues ya llevamos un buen rato que nos invitan cada año.
Ya monopolizamos ese...
Sí, yo no sé si las reinas chulas son unas masoquistas.
Seguramente.
Y o porque no les alcanza para otros moneros.
son mejores.
Pero la verdad es que la gente la pasa muy bien. Y además hay mucha interacción con el público, ¿no?
Y el público le entra así... ¿Qué pueden hacer el público? ¿Lo encueran? ¿O lo pueden dibujar también?
Pues es como...
Les va dictando lo que tienen que hacer.
Pues bueno, ha habido ocasiones donde Rictus los pasa a concursar, por ejemplo, ¿no?
Como Chabelote.
Como Chabelo, efectivamente.
El
año pasado hicimos un karaoke con música de Juan Gabriel. Entonces, bueno.
Hicimos una batalla de monos contra memes.
Exactamente.
Pues, los dildos también.
Los moneros, por supuesto, o sea, fuerza, sí.
¿De dildos? ¿De dildos?
No, de dildos, les han tocado dildos así.
Sí, hemos repartido dildos.
Hay hardcore.
Exactamente, sí. Así es que cuidado con agacharse a recoger el lápiz porque los moneros están filosos.
Están filudos. No, pues bueno, finalmente díganos otra vez dónde van a estar, cómo va a estar la onda, que les llegan, qué hay que llevar.
En el Teatro Bar El Vicio a las 6 de la tarde, sábado.
Es que es en la calle de Madrid 13, en Coyoacán. Está muy fácil de llegar, a una cuadra de circuito interior, entrando por la calle de Centenario. Hay ballet parking. La entrada es libre, eso es importantísimo. Pueden entrar y sin tener un peso encima. Sí, bueno, borrachos. adentro sí, ya, si quieren consumir chela.
Mezcalito.
MPs, orejas de gobernación. Sí.
Todos esos van ahí, ellos tienen pase especial.
Lozoya va a estar invitado.
Fichaje seguramente. Vamos a ver si le podemos un bonito socavón en lugar de silla.
Socavón.
A ver si va el muy socavón.
Muy socavón, que se dé su vuelta. Muy bien. Entonces, mi querido Miyagi, has estado muy callado.
No, es que les presté mi micro.
Ay, no, es que le presté el mico para que no estuviéramos pasándolo y no, los invitados son ellos.
Se ve muy contento Alarcón con tu micro.
Sí, no, pues, yo también lo quiero. Aquí habla, es la chapota, aquí hablan todos.
Cualquier cosa que
sea. Y los chistes que estabas diciendo de eso, sí. Díselo.
Oiga, pues muchísimas gracias. Les deseamos mucha suerte y al otro pues busca ser alguien mejorcito, ¿no? Pero bueno, de gusto se rompen géneros y esta sección fue patrocinada por Milenio. Porque ya nos invadieron, ¿eh? Todo puro
no,
Milenio.
No, acá no, era
el Heraldo.
No, hijo, hijo.
Ahí
está. ¿Qué es de Salinas, Heraldo? No, no es cierto.
Por cierto, Jairo va a dar autógrafos gratis, ¿eh?
Allá, autógrafos, quieran, va a haber encueramiento, todo.
Pues muchísimas gracias. Mucha suerte el próximo sábado, entonces, en el... Gracias. Vicio, que está bien padre, la neta. Además, hacen unas papas bravas bien buenas y hay unas chelas bien
hechas.
Bien chida la comida. Así que, mucho éxito, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Suerte. Muy bien.
Allá vamos a hacer una pausa y regresamos ya para cerrar este programa. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Déjense ahí.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que, ya no haga corajes. Ahorita regresamos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters. La música es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a los Dandy Warhols. Esto que se llama We Used to Be Friends. Solíamos ser cuates, pero...
Solíamos ser amigos, ahora ya ni eso.
Te pasaste de lanza.
Vamos a terminar este bonito programa con un gran invitado, Ricardo Jacob. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Eres director de Fonocinema, muestra internacional de cine y música de la Ciudad de México.
Sí es.
¿Y qué de qué?
¿Qué onda? ¿Qué va? ¿Por qué Fonocinema?
Me platican... Van a pasar todas las de González Iñárritu.
Te las platican por teléfono.
¿Cómo está la onda?
Pues es una muestra que está enfocada al cine documental musical.
Ah, ok.
Tenemos 6 documentales que hablan de ya sea personajes importantes de la música o de géneros o escenas.
¿Cómo quién está ahí?
Tenemos un documental sobre John Coltrane.
Ah, ok.
Digamos que el documental definitivo, uno nuevo. Uno sobre Bill Frisell, un guitarrista de jazz también. Sobre una pionera de la música electrónica que se llama Susan Chiani, y sobre la música, la escena musical de el área de Brownsville y Matamoros, la evolución desde los 60s hasta los 2000s. Y uno sobre Charlie García también.
Ah, yo pensé que hoy no sobre Charlie Montana. Dije, nos falta ese.
Ese es el que hay que producir.
Ese es el que hay que producir, personaje.
Claro, digo, la producción en México es bastante limitada en documentales.
¿No hay interés o no hay presupuesto o las dos cosas? Okay.
Yo creo que es más de presupuestos porque intereses sí hay. O sea, bueno, intereses. Uh-huh.
Interés en hacerlo. No intereses políticos.
Interés en hacerlo sí hay, pero creo que va más por el aspecto económico. Hay producciones independientes.
Bueno, Café Tacuba.
Bueno, ¿no? y en ese caso son grupos pues ya Molotov, famosos.
Claro, ¿no?
Que quisiéramos uno sobre Charlie Montana, pues ya requeriría una fondeadora y pues, IMCINE.
Uno de Maná nos falta.
Ese no sé por qué no lo han hecho,
sí,
¿eh?
Sí, qué raro. qué raro.
Pero, por ejemplo, hay algunos que retratan la escena... Hay uno que se llama En la Periferia, tal cual, que es la escena musical que está en el Estado de México, ¿no? Es la periferia de la Ciudad de México.
O sea, toca...
Bostik,
Chapitas, Rubiel.
Pues, Charlie Montana. Bueno. O sea, toda esta banda.
Toda, ¿no?, esa gentuza. No, no es cierto.
Toda esa banda.
Esa banda.
Órale, qué buena onda. Uh-huh. Suena bien, suena muy bien, ¿eh?
Sí.
Coltrane suena bien chido.
Está muy bien. Con ese inauguramos mañana en la Estela de Luz, en el Centro de Cultura Digital.
Aquí, claro.
Uh-huh. A las 7 de la noche. Es entrada libre.
No, o sea, puedes ir a ver de barbas.
Claro,
o sea,
la inauguración es de barba. Todos, quien quiera ir, está chido.
Oh, qué chido.
Es un documental muy interesante. Es como el definitivo sobre John Coltrane. tiene, es narrado por Denzel Washington.
Ah, bueno.
Tiene, él le...
Pero como Denzel Washington, ¿de qué película?
el de, híjole.
Sí.
No sé, el, como el de Filadelfia, yo creo. O sea, algo así,
bueno,
¿no?
Pero bueno.
Este, él lee unos textos de John Coltrane. O sea, y, entonces, pues está bastante interesante, ¿no?
Tenemos aquí información que este, en Uruguay también se, es, este,
se hace. Festival. Lleva, esta es la cuarta edición. Va a ser la cuarta edición también en Uruguay en noviembre.
Y pasan las mismas películas ahí como...
Algunas.
Una comunicación ahí. En...
Sí, porque digamos es como uh-huh. el... surge aquí el proyecto, pero lo llevamos también para allá. Y sí tiene algunas, se replican las de aquí, pero también tiene su propia programación basado más en la música del sur, ¿no? El tango y pues...
Más para allá.
Más para allá, digamos, ¿no?
Entonces es completamente... ¿Va a ser todo el festival va a ser ahí en el Estela de Luz?
No, solo la inauguración.
Ajá.
Después toda la programación está en la Cineteca Nacional.
Ah, vale.
Entonces, viernes, sábado y domingo están las funciones.
Pues okay. Ricardo, muchísimas gracias, perdón. Pues
muchas gracias por darnos un espacio, que sea cortito, pero...
No, para
cortito, déjalo pero... cortito, pero ancho. Pues es lo que cuenta.
Pues depende luego, ¿no?
Ricardo Jacob, director de Fonocinema, Muestra Internacional de Cine y Música de la Ciudad de México. En, el arranque es mañana en la Estela de Luz a las 7:30.
A las 7.
A las 7 en punto. Uh-huh. Luego se van a la Cineteca.
A la Cineteca Nacional. Y así si rápido, nada más puedo mencionar que sí. Hay un curso que va a dar la Facultad de Música junto con nosotros. Toda la información está en nuestra página, fonocinema.com, y en la página de la Facultad de Música de la UNAM.
¿Y dónde pueden enterarse de la programación y la cartelera de este festival?
En Facebook, Diagonal Fonocinema, P-H-O-N-O Cinema. Ahí estamos posteando constantemente. Está para descargar el programa de mano.
Muy bien.
Y todo.
Súper bien. Pues muchísimas gracias, Ricardo, de verdad.
No, a ustedes, muchas gracias por el espacio.
Oye, pues ya nos vamos, mi querido Memo. Pues
vámonos, este programa tan divertido y lleno de risas y buen humor.
Todas las risas son grabadas.
Ya nos vamos, Jero Calixto.
Pues ya vámonos de aquí antes de que llegue los de Odebrecht
a comprarnos.
Vamos un cochupo.
Oigan, nada más la última nota es que se filtraron fotos de Anne Hathaway desnuda. Ya la bajé, no están muy claritas, pero va, si a usted le gusta, pues sí.
Pero, ¿por qué la gente sí se desnuda?
Yo le dije
a Anne... A ver, tú estás haciendo 1000 veces y nunca te han hackeado. ¿Por qué?
Todo se ve negro y venudo y así gordo.
Como Siraco.
No. Ya nos vamos, sigamos a echarnos contra ganchos. Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana. Que tengan muy buena noche. Vámonos, ahí se ven.
Hasta aquí llegamos en Charros contra Gangsters. A partir de este momento, Radio Moscú y Noticias MBS dejan de transmitir de manera conjunta. Por hoy, se salvaron. Volvemos a nuestra transmisión acostumbrada y les invitamos a escuchar el show del oso ruso que hace bromas por teléfono con Igor Zambranovich Putin y en MBS, pues lo que tengan. Buenas noches.